Dr. Craig Kine, Hechos, Conferencia 11. Hechos 8. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 11 sobre Hechos 8. En Hechos capítulo 7, Esteban sienta las bases teológicas para la misión fuera de Jerusalén o más allá de Jerusalén y Judea. Pero Felipe es el primero en empezar a llevarlo a cabo oficialmente. En realidad, había muchas personas que estaban esparcidas, y leemos en el capítulo 11 que muchos de ellos llevaban consigo las buenas nuevas. Pero Felipe es quien narra. Es uno de los siete, uno de los líderes del movimiento cristiano judío helenista. Y así, en el capítulo 8, versículos 5 al 25, vemos la misión de Felipe a Samaria y en los versículos 26 al 40, su ministerio a un funcionario de la corte africana. Empezaremos con 8,5 al 13, la conversión de Samaria. El capítulo 8 y el versículo 5 habla de una ciudad samaritana. Probablemente se refiere a la principal ciudad samaritana, Neápolis, que estaba en el sitio de la antigua Siquem. Probablemente no sea el sitio de la antigua ciudad de Samaria, que ya no era una ciudad samaritana. Se había convertido en una ciudad predominantemente griega. Había sido refundada como ciudad griega. Probablemente Neápolis en el sitio de la antigua Siquem. Siquem, que en realidad figura en el recuento que hace Esteban de la historia de Israel allá en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Bueno, mucha gente está llegando a la fe, pero una de las personas con las que se topa es Simón el hechicero. Ahora, los gentiles usaban mucho la magia. Fue popular en el amor. Tenías magia de amor para tratar de seducir a las personas para que les agradaras, para encantarlas, para que tal vez dejaran a su cónyuge y te persiguieran, para arder de pasión por ti, etc. También se usaba en deportes donde usabas magia para intentar matar a tus oponentes con maldiciones y hacer que sus carros chocaran, etc. O si estuvieras apoyando a un equipo en particular, lo harías. Así que la magia se utilizó mucho, especialmente en Egipto. Tenemos mucha evidencia de ello porque, bueno, tenemos muchos papiros de Egipto y hay muchos papiros mágicos. Pero los practicantes judíos a veces eran considerados algunos de los mejores en magia. A pesar de que algunos maestros judíos decían que la magia es muy mala y que se supone que no se debe hacer, muchos de los rabinos dijeron, bueno, hay que hacer una diferencia entre ilusiones, solo trucos de magia, por un lado, o lo que hacéis por medio de espíritus, demonios. Y esa puede haber sido una buena distinción. Pero aunque los rabinos condenaron la magia, vemos a algunos rabinos posteriores haciendo algo que realmente parecía magia, tratando de usar los secretos de la creación para crear la parte trasera de un ternero y cosas así. La razón por la que los judíos eran bien conocidos por la magia era que la magia a menudo funcionaba invocando el nombre de un espíritu superior para tratar con un espíritu inferior. Y se decía que el pueblo judío conocía el nombre secreto de su deidad porque Yahweh, lo que realmente teníamos, YHWH, las letras, no teníamos las vocales que lo acompañaban. Y en consecuencia, era solo una tradición de cómo se pronunciaba porque los judíos normalmente ya no pronunciaban el nombre sagrado en público. Lo llamaron Señor en lugar de Yahweh. Por eso se consideraba un nombre secreto. Y en magia, a veces la gente intentaba todas las permutaciones posibles sobre cómo pronunciar ese nombre divino. Aunque algunas de las cosas que la gente pensaba eran solo permutaciones del nombre divino, las vocales también se usaban para la magia. Entonces, a veces la gente simplemente usa vocales diferentes. Pero en cualquier caso, los practicantes judíos de magia gozaban de gran reputación. Ves a un mago judío, un falso profeta judío en Hechos capítulo 13. Ves a los siete hijos de Esteba que son exorcistas, pero lo que están haciendo es similar a las prácticas de la magia antigua. Y hay personas que no eran judías tratando de usar el nombre de una deidad judía e invocando ángeles y demás. De todas formas, Simón en este pueblo samaritano ha ganado mucha notoriedad gracias a la práctica de la magia. Ahora Sebast estaba cerca. Sebast, probablemente nuestro equivalente más cercano hoy en día podría ser algo así como Augusta. Sebast fue una ciudad griega fundada en el sitio de la antigua Samaria. Y Sebast se refería al de Agosto. Lleva el nombre del título del emperador. Y en esta ciudad griega, tenemos evidencia de lo que realmente estaba sucediendo en otros lugares también, pero que también estaba sucediendo allí, que muchos estaban mezclando todas las deidades masculinas en una especie de síntesis de la deidad masculina, pero con una pareja, todas las deidades femeninas en una deidad femenina. Justino Mártir, que en realidad era de Neápolis en el siglo II, lo que hoy se llama Nóbilis. En el siglo II, Justino Mártir, que era un gentil del área samaritana, aunque no era samaritano por religión. Más tarde se convirtió al cristianismo cuando escribía como cristiano. Dice que la reputación allí, la tradición allí, era que Simón era retratado como la encarnación de la deidad masculina, y su consorte, Helena, era retratada como la encarnación, el avatar de la deidad femenina. No sabemos si esa tradición se remonta al siglo I, pero bien podría ser así. Él es de la región correcta para saber algo sobre eso. Y eso tendría cierto sentido porque, en este pasaje, dice que él afirma ser el gran poder de Dios. Ahora, recuerde que hay personas en Hechos que afirman ser alguien. Gamaliel dijo que Teudas afirmaba ser alguien. Y en Hechos capítulo 12, Herodes agripa y quiere recibir adoración como una deidad. Por el contrario, Pedro rechaza la veneración, Hechos capítulo 3 y versículo 12. Y también en Hechos capítulo 10, Pablo rechaza la veneración. Pablo y Bernabé rechazan la veneración en Hechos capítulo 14. Pero aquí hay alguien que quiere ser exaltado. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Lucas? El que busca ensalzarse será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, los samaritanos son bautizados por Felipe. Ya estaban circuncidados. Entonces, la cuestión de si hay que circuncidarlos no surgiría de la misma manera que podría surgir más adelante con los gentiles. Pero los samaritanos, si se hubieran convertido al judaísmo, se habrían convertido al judaísmo solo mediante el bautismo porque no volvían a circuncidar a nadie a menos que se volvieran incircuncisos, para lo cual en realidad existía un procedimiento médico en aquel entonces. Algunos judíos que se volvieron muy helenizados en la era macabea y querían correr en carreras fueron objeto de burla por parte de los griegos porque estaban circuncidados. Encontraron una manera de tirar su prepucio hacia adelante y hacer que pareciera que no estaban circuncidados. Pero no conocía ningún caso de personas que se circuncidaran, luego se incircuncidaran y luego se recircuncidaran. Pero en cualquier caso, la conversión de un samaritano al judaísmo se consideraba equivalente a negar su identidad como samaritano. Se le consideraba un traidor al propio pueblo. Que un judío como Felipe invite a los samaritanos a seguir a un Mesías judío también sería visto como una traición al judaísmo porque, oye, este es nuestro Mesías y no deberías darle la bienvenida a estas personas con tanta ligereza. Pero sigue el programa teológico de testimonio descentralizado que se argumentó en el capítulo 7 y fue promovido por Jesús en el capítulo 1 y el versículo 8 y en el capítulo 8 y el versículo 13. Aquí vemos un encuentro de poder. Los hechiceros paganos a veces podían duplicar algunos de los signos de Dios. Eso lo ves en Éxodo capítulo 7 y versículo 11, versículo 22, capítulo 8 y versículo 7. Pero había un límite. Llegas a Éxodo capítulo 8 versículos 18 y 19. Los magos de Faraón nunca habían podido duplicar la escala en la que Dios estaba trabajando. Quiero decir, Dios es dueño del universo. Dios obra en la naturaleza. Nunca podrás duplicar esa escala de crear otro universo o algo así. Pero llegan al punto, Éxodo 8 y 18 y 19, y luego más adelante en el capítulo 9 y versículo 11, donde no pueden hacer las cosas que Moisés estaba haciendo en absoluto. Y de hecho, reconocen que este es el dedo de Dios. Curiosamente, en Lucas capítulo 11, donde Jesús habla de expulsar demonios, Jesús dice, si yo por el dedo de Dios expulso los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ha venido en medio de vosotros. En muchos lugares del mundo actual, los brujos se convierten porque ven que el poder de Dios es realmente mayor. Alguien que conozco que se graduó del seminario de Asbury con Undmin me ha enviado algunas fotos y algunos informes de cómo a veces en un año tendrán 20 practicantes de brujería que abiertamente afirman que eso es lo que hacen, convertidos y bautizados en solo una sección de Indonesia, de donde es originario. Y tenemos informes como ese de muchas partes de África y de otros lugares. En un informe del sur de África, un evangelista sudafricano negro, creo que de origen zulú, estaba predicando. Y había un curandero, un practicante de brujería, que lanzaba maldiciones y cosas así. Pero tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Y se unió a la multitud y tenía todos estos amuletos tejidos en su cabello. Bueno, el poder del Espíritu Santo era tan fuerte que simplemente se desmayó. Cayó de bruces. Y cuando recuperó la conciencia, se le había caído todo el cabello con todos los encantos. Se hizo cristiano y se comprometió con Cristo. Estoy seguro de que su cabello volvió a crecer. Pero en cualquier caso, hoy tenemos una serie de encuentros de poder que tienen lugar en todo el mundo. Y he experimentado algo de eso de las maneras más placenteras, pero he visto la victoria de Dios. El poder de Dios es superior al poder del maligno. Y algunas personas son más propensas a caer en eso que otras. No me gusta entrar en esas situaciones. Pero Dios sale victorioso. Bueno, en los versículos 14 al 25, el resto de esta narración, aprendemos sobre la ratificación apostólica de las conversiones samaritanas. Ahora, mencioné antes, hablando de los debates actuales sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que teológicamente la obra del Espíritu es un solo paquete. Lo ves en 238 y 239. Aunque algunas personas dirán que lo que tienes en 238 y 239 es que arrepentirse y ser bautizado son el prerrequisito y que el don del Espíritu no necesariamente sigue inmediatamente. Pero creo que probablemente sea un poco más complicado que eso. Tengo un amigo, Danny M. C. Cain, que enseña en Nigeria. Y me uní a él enseñando allí durante 3 veranos, pero él ha estado allí durante décadas. Danny habla sobre cómo asignará a los miembros de la clase diferentes pasajes del libro de los Hechos. Y él dirá, bueno, ¿cómo se ve recibir el Espíritu en el libro de los Hechos? Dependiendo del pasaje que tengan, bueno, primero te bautizas, luego recibes el Espíritu, o recibes el Espíritu y luego te bautizas. Algunas de ellas pueden ser excepcionales, pero la cuestión es que Dios es soberano. Dios no se limita a hacerlo de una sola manera. Puede que haya un patrón ideal, pero dejemos que Dios sea Dios. En cualquier caso, en principio recibimos el Espíritu en el momento de la conversión, pero experiencialmente no necesariamente experimentamos todos sus aspectos simultáneamente. Los estudiosos han abordado esto de diversas maneras. Algunas personas dicen, bueno, los samaritanos todavía no estaban convertidos. Esa es una opinión decididamente minoritaria entre los comentaristas de Hechos. La mayoría de los comentaristas de Hechos reconocen que se convirtieron, pero al menos este aspecto de la obra del Espíritu no lo habían experimentado todavía. Creo que Calvino dijo que todavía no habían experimentado las señales externas del Espíritu. Como sea que lo tomes, hay algo que los apóstoles sintieron que necesitaban tener y que aún no tenían. El punto más importante aquí es que los samaritanos también recibieron el don, y la Iglesia de Jerusalén lo reconoce y lo aprueba, o al menos sus líderes lo hacen. Pedro y Juan quieren esto. Quieren que reciban el Espíritu. El Espíritu, según el énfasis de Lucas, Hechos 1, 8, el Espíritu es poder para dar testimonio. Así, los samaritanos se convierten en socios en la misión. Ahora bien, esto no es lo que el pueblo judío normalmente esperaba. La mayoría de los judíos, cuando iban de Galilea a Jerusalén, si eran galileos como lo eran Pedro y Juan, viajaban a través de Samaria. Fue un viaje de 3 días. Era más largo si tomabas un rodeo. Algunas personas hicieron eso, pero la mayoría de los judíos viajaron a través de Samaria. A veces los samaritanos se burlaban de ellos cuando se dirigían a Jerusalén. Se cuenta la historia de este samaritano que decía, ¿por qué subís a Jerusalén? El monte Gerizim, nuestro monte santo, es más alto que el monte Sión. De hecho, es la única montaña que no quedó cubierta durante la inundación. El rabino no sabía qué decirle, pero el asistente del rabino, que era su conductor del burro en el que viajaba el rabino, dijo, bueno, según la Torá, solo las montañas de Ararat no estaban sumergidas. El samaritano se avergonzó y entonces, según la historia, el rabino se bajó de su burro y dejó que su conductor lo montara porque era muy experto en las escrituras. Pero esto había sucedido en Lucas capítulo 9, donde estaban pasando por Samaria, y los samaritanos estaban muy disgustados de que se dirigieran hacia Jerusalén. Y Pedro y Juan, perdón, no Pedro y Juan y Santiago querían invocar fuego del cielo sobre los samaritanos. Querían actuar como Elías, pero no entendían realmente lo que Dios realmente quería. Dios realmente se preocupaba por los samaritanos. Entonces, Ion está desempeñando un papel muy diferente en este momento. Pero se puede ver que las cosas avanzan hacia eso también en Lucas capítulo 17, donde Jesús sana a varios leprosos, y el único que regresa para dar gracias es un samaritano. Y Jesús lo elogia. Entonces, estaban aprendiendo algunas cosas. Y por supuesto, sabemos por Juan capítulo 4 que tuvieron otros tratos allí. Pero en cualquier caso, es algo notable, que quieran que los samaritanos reciban el Espíritu. Este es definitivamente un cambio para los galileos. Es una transición. Todavía no han llegado a los gentiles, pero se están moviendo en la dirección correcta. Capítulo 8 y versículo 17. Tenemos algunos ejemplos judíos raros de imposición de manos para orar. Por supuesto, en el Antiguo Testamento se imponían manos para impartir bendiciones y oración. Hablamos de la imposición de manos en el capítulo 6 para la venida del Espíritu, para el ministerio y el trasfondo del Antiguo Testamento para eso. Pero la imposición de manos para orar en general no era tan común. Pero aquí, Pedro y Juan, que habían impuesto las manos a los siete antes, incluido Felipe, ahora imponen las manos a los samaritanos. El objetivo no es conservar el poder para nosotros mismos, o conservar el conocimiento para nosotros mismos, o cualquier otra cosa. El objetivo es difundirlo, multiplicarlo al máximo para que tengamos el mayor número de colaboradores posible. La cosecha es grande. Los trabajadores son pocos. Busquemos multiplicarlo. Capítulo 8, versículos 18 al 24. Bueno, los brujos hacen señales y Simón ve algo que le permite saber que la gente ha recibido el Espíritu Santo. Diferentes puntos de vista sobre lo que pudo haber sido. Si fue algo así como cuando Esteban parece un ángel en 6 y 15. Mucha gente piensa que son lenguas porque las lenguas aparecen en otros lugares. Pero creo que Lucas tiene tanto énfasis en la comunicación intercultural que le encantaría narrar lenguas si supiera con certeza lo que sucedió en esta ocasión. Entonces, me inclino a pensar que probablemente no fueron lenguas, pero probablemente esa sea la opinión mayoritaria de las personas que intentan reducirlo a cualquier cosa. James D. Dunn cree que probablemente fueron las lenguas. Encajando con Lucas, podría haber sido cualquier tipo de profecía, aunque nuevamente Luke podría haberlo mencionado si supiera exactamente qué era. Quizás simplemente no tenga los detalles para esta ocasión. Pero sea lo que sea, fue algo que Simón vio, fue testigo y dijo, «Quiero ese mismo poder que tienen estos apóstoles, porque, vaya, eso es realmente dramático». Bueno, los brujos estaban acostumbrados a comprar fórmulas mágicas. Y por eso ahora quiere comprar este poder para impartir el Espíritu Santo. Pero nadie pudo comprar el Espíritu. Este es el regalo de Dios. Y no hay dinero en el mundo que sea suficiente para adquirir dignamente el don de Dios. Simplemente tenemos que aceptarlo como un regalo de Dios. No todos tenemos los mismos dones. Solo tenemos que ser fieles con los dones que tenemos y abiertos si Dios quiere darnos más dones. Pero Simón adoptó el enfoque equivocado. Y el otro Simón, Simón Pedro, dice, «Tú y tu dinero perecerán contigo». Entonces Simón les pide que oren por él. Así que termina con una nota algo positiva. Al menos Simón se da cuenta de que está en problemas y quiere que oren por él. Y les reconoce el derecho de ser ellos quienes hagan esta oración. No dice que se arrepintió de sí mismo. Y según una tradición posterior, no lo hizo. Solo un mártir y otros. Aunque también hay que tener en cuenta que la iglesia posterior, cuando trataban con falsos profetas de su época, les ayudaba a tener a alguien con quien vincularlos en el Nuevo Testamento. Y algunos de esos falsos profetas en realidad querían algún precedente en el Nuevo Testamento que fuera distinto de la tradición apostólica pública. Entonces, no sabemos con certeza si históricamente se arrepintió o no. Pero Luke termina con una nota bastante positiva, donde al menos tiene la oportunidad de hacerlo. En el capítulo 8, versículos 26 al 40, se pasa a la conversión de un funcionario africano. Por cierto, Felipe funciona como un precursor. Quizás no de la misma manera que Juan el Bautista lo hace con Jesús, pero Scott Spencer ha señalado que Felipe a menudo funciona como un precursor de Pedro en el libro de los Hechos, porque es Felipe quien predica primero a los samaritanos. Bueno, mientras Pedro y Juan regresaban a casa, también predicaron a los samaritanos. Han aprendido de algo que Felipe hizo antes que ellos. y no estaban demasiado orgullosos para hacer eso. Y podían predicar en las aldeas de los samaritanos. Felipe, siendo helenista, probablemente solo podía hablar griego. Podía hablar en la ciudad principal. Muchos de los samaritanos allí hablaban griego, pero en las aldeas circundantes solo hablaban arameo. Entonces, Pedro y Juan pueden predicar en las aldeas de una manera que Felipe no pudo. A menos que esté con ellos y le estén traduciendo. Y lo contrario podría haber sido más probable. Pero en cualquier caso, llegando a los versículos 26 al 40, aprendemos acerca de la conversión de un funcionario africano. Y esto es significativo. Este es el primer converso totalmente gentil. 5 veces la narración dice que es un eunuco, aunque podría ser más dramático decir que es el tesorero de la reina Candaca. La narrativa sigue enfatizando que es un eunuco. Entonces, probablemente lo signifique literalmente y no simplemente como un funcionario. De hecho, en la antigüedad había varios funcionarios que eran eunucos. Los sirvientes varones de las reinas eran a menudo eunucos. Y él es el sirviente de una reina. Ahora bien, en el mundo romano era despreciado. La gente menospreciaba a los eunucos. Los consideraban, a menudo los llamaban mitad hombres. Se entendía que a veces las personas nacían sin ciertas cosas. Pero especialmente cuando la mayoría de los eunucos eran personas que habían sido hechas eunucos humanamente, por medios humanos. A veces, esto se hacía con los sirvientes varones para que no entraran en la pubertad de forma normal y pudieran seguir, siendo abusados sexualmente por amos varones. Pero especialmente se asociaba con personas de partes del mundo donde esto se hacía, como partía. Bueno, si una persona era literalmente eunuco, según Deuteronomio 23.1, esta persona no podía convertirse en prosélito. No podían unirse a la comunidad de Israel. Podrían ser temerosos de Dios, y este hombre obviamente lo es. Quiero decir, está leyendo las Escrituras. Ha estado en Jerusalén porque teme a Dios. Pero no se le permitiría ser un verdadero prosélito. Y él es el primer cristiano completamente gentil. El primer cristiano completamente gentil es de África. Después, porque la gente hoy en día les llama eunuco etíope, y a veces pensamos en la nación actual de Etiopía. Y la nación de Etiopía tiene una maravillosa historia cristiana. De hecho, fueron convertidos gracias al testimonio de una pareja de cristianos sirios hacia el año 333. El emperador Izanus, el emperador del relativamente nuevo imperio de Aksum en África Oriental, en lo que hoy es Etiopía, se convirtió al cristianismo. Gran parte de Etiopía se convirtió con él. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde el evangelio se difundió inicialmente sin mártires. Pero probablemente este funcionario judicial no sea de lo que hoy llamamos Etiopía. Etiopía tenía un significado más amplio en aquel entonces, y la mención de Candaca nos permite saber que en realidad era del reino nubio de Nerón, que existió antes que Aksum y que en realidad se remonta alrededor del 750 a.C. Bueno, ¿cómo sabemos que esta conversión es tan significativa en términos de la narrativa de Lucas? Ya mencionó a un prosélito en el capítulo 6. Tenemos a los samaritanos en la primera parte del capítulo 8. Cornelio es claramente un gentil en el capítulo 10, y algunas personas dicen, bueno, él es el primer converso. En realidad, es el primer converso gentil público. Él es el que la iglesia de Jerusalén conoce. Pero sucedieron cosas antes de las que se volvieron común y ampliamente conocidas. Entonces, este es el primer converso gentil. Felipe, recuerda, Pablo y sus compañeros, incluido Lucas, en Hechos capítulo 21, pasaron un tiempo en la casa de Felipe. Bueno, ¿de qué estarían hablando Felipe y Paul cuando estén juntos? Probablemente una de las cosas de las que estarían hablando sería de los viejos tiempos cuando quizás Pablo todavía era un perseguidor y había dispersado a la iglesia. Y luego, bueno, ¿qué hizo Felipe cuando salió? Y es posible que Lucas se haya quedado con Felipe más adelante en Cesarea, cuando Pablo estuvo allí bajo custodia romana por hasta 2 años. Pero seguramente habría tenido otras ocasiones para hablar con Felipe, a quien ya conocía. Bueno, él habría escuchado esta historia, pero podría ser una historia que solo Felipe conocía. No hay indicios de que Felipe fuera a Cesarea. No regresó a Jerusalén. Entonces, esto no es algo que necesariamente haya llegado a la iglesia de Jerusalén. En contraste con la conversión en Samaria, eso tendría que regresar a la iglesia de Jerusalén. Había viajeros yendo y viniendo. Entonces, la noticia habría llegado bastante rápido. Hay un mensaje aquí, uno que Lucas sin duda considera ideal para enfatizar a la luz del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 56, versos 3 al 5. Vemos que Dios mismo recibe a los extranjeros y a los eunucos. Bueno, aquí hay un tipo que es ambas cosas. Ese es el contexto del pasaje que Lucas cita antes, donde Jesús cita Isaías 56 y dice, «Esta casa debe llamarse casa de oración». El contexto es una casa de oración para todas las naciones. Además, hay un eunuco etíope en el Antiguo Testamento que resulta ser uno de los pocos aliados de Jeremías y le salva la vida. No recibe tanta atención en el libro de los Hechos como Cornelio. La historia de Cornelio se repite tres veces en el libro de los Hechos, pero eso se debe al papel de Pedro en esa historia. Cornelio fue el primer converso oficial. Una de las cosas más importantes de esa historia no fue solo la conversión de Cornelio, sino la conversión de la iglesia de Jerusalén, el cambio en su forma de pensar sobre lo que podría suceder. Ahora, estaban considerando eso como una excepción en lugar de un precedente hasta que llegas al capítulo 15 de Hechos, cuando Pedro escucha lo que está sucediendo a través del ministerio de Pablo y lo cita como un precedente. Pero esta conversión de Cornelio no fue la primera cristiana gentil. Este funcionario de la corte africana fue el primer cristiano gentil. Ahora, Lucas rastrea la misión de la iglesia hasta Occidente, hasta el corazón del imperio de su audiencia. Pero eso no significa que no le importe que el evangelio llegue al resto de los confines de la tierra. Y lo narra aquí yendo hasta los confines del sur de la tierra. Y, ya sabes, porque a él le importa que llegue hasta los confines de la tierra, eso también incluiría el este y el norte. Entonces, a esto se le da tanto espacio como al avivamiento samaritano. Y también puede mostrarnos algo significativo en términos de llegar a los visitantes internacionales entre nosotros. Algunos de estos visitantes provienen de lugares donde sería muy difícil llegar a las personas en sus propios contextos. Pero si llegan a ciudades donde podemos ministrar y donde hay más libertad para ministrar, por supuesto, deberíamos llegar a ellos. Creo que es tan trágico que en algunos países donde hay libertad para predicar el evangelio, haya personas que no estén haciendo nada para alcanzar a los no alcanzados. Y Dios les envía a menudo a los no alcanzados. Muchas de nuestras ciudades tienen simplemente una mezcla de culturas. Necesitamos ser proactivos para llegar a la gente. Quiero decir, es su elección cómo responden. Pero ciertamente debemos amarlos y compartir con ellos. Y en este caso, Dios ciertamente orquesta los acontecimientos. En A26, se le dice a Felipe que vaya posiblemente hacia el sur o posiblemente. La palabra griega significa mediodía. De hecho, se puede traducir de cualquier manera. Si es mediodía, si lo envían al mediodía, eso es muy urgente porque normalmente al mediodía, una persona suele permanecer a la sombra durante una o dos horas. Los pastores llevaban sus rebaños a la sombra de los árboles, si era posible. Los carpinteros, cualquier tipo de trabajo que estuvieran haciendo la gente, lo dejaban al mediodía y comían una comida ligera o hacían una siesta y dormían un rato. Pero lo más probable es que el término signifique ir hacia el sur, lo cual también es interesante porque es el camino del sur, dijo, hacia Gaza. Bueno, ¿qué espera encontrar en esta carretera, especialmente porque aparentemente es una carretera desierta? Ya sea una carretera desierta o que va hacia la antigua Gaza, ¿la Gaza desierta? Había dos caminos principales cerca de Jerusalén que conducían hacia el sur. Uno conducía a través de Hebrón hasta Idumea o Edom. El otro lindaba con la costa. El otro se dirigió hacia el sur, pero luego se unió a la carretera de la costa antes de llegar a Gaza, en dirección a Egipto. Entonces, esto especifica qué camino debe tomar. Y tenemos, arqueológicamente, hitos romanos como marcadores de caminos que muestran dónde estaban estos caminos. Pero habla de algo desierto, ya sea una carretera desierta o, más probablemente, Gaza desierta. Había la vieja Gaza y la nueva Gaza. La ciudad había sido reconstruida. La antigua Gaza era la ciudad desierta cerca de la Ascalón culturalmente griega, la Ascalón del Antiguo Testamento y la nueva Gaza. Después del avivamiento en Samaria, la orden de simplemente ir a caminar donde no sabes lo que va a pasar, debe parecer absurda. aunque puedes pensar en el envío de Abraham u otras cosas en el Antiguo Testamento. Debe parecer absurdo. Dios muchas veces pone a prueba la fe de sus siervos mediante mandatos aparentemente absurdos. Moisés dirige a su pueblo. Llegaron al Yam Suf, el mar, y le dijeron que extendiera la mano con su vara y partiera el mar. Suena como una orden absurda. Un Reyes 17, Elías le dice a una viuda en Sarepta, «Bueno, tú me preparas la comida primero». Ella dijo, «Ya tuve suficiente. Lo iba a preparar para mí y mi hijo. Entonces íbamos a morir». Pero ella sigue adelante y lo obedece. 2 Reyes capítulo 5, el siervo de Elías le dice a Naamán que debe ir a sumergirse en el río Jordán. Él dice, «¿No son Habana y Farpar, los ríos de Damasco, mejores que estos?». Está ofendido porque quería que Ilaiche agitara su mano sobre la lepra o algo así. Pero sus sirvientes son los que no son demasiado orgullosos. Y dicen, «Mira, si te hubiera pedido que hicieras algo grande, ¿no lo habrías hecho?». Entonces lo persuaden para que obedezca esta orden absurda. Y él es limpiado, él es sanado. Bueno, de la misma manera, Filip recibe una orden bastante absurda. Pero cuando Dios nos da una orden, debemos obedecerla. 8 y 27, Etiopía, literalmente en griego es Etiopía. Etiopía, era un término griego para toda África, al sur de Egipto. No era solo lo que hoy llamamos Etiopía, aunque si hubieran pensado en eso, lo habrían incluido. Las leyendas mediterráneas situaban a Etiopía en el extremo sur de la tierra. Y había varios mitos sobre Etiopía. Memnón, que era un guerrero poderoso y valiente, hijo de Eos, la diosa del amanecer. O Andrómeda, que fue una princesa etíope que fue rescatada por Perseo en la mitología griega. A veces, en Homero, se hablaba de los dioses yendo y saliendo con los etíopes. Se les consideraba un grupo de personas muy especial. La característica más comúnmente mencionada de los etíopes o africanos al sur de Egipto en la literatura griega era su piel negra. Y eso también está en el Antiguo Testamento. Además, tienes bustos de ellos, estatuas de ellos. En otras partes de los escritos se habla de otras características. Está absolutamente claro que se trata de africanos al sur de Egipto. Ha habido imperios nubios desde aproximadamente el año 3000 a.C. En este imperio en particular, habla del reino de Meroe. Bueno, Meroe era un reino nubio negro al sur de Egipto en lo que hoy es Sudán. Y existía desde el año 750 a.C. Sus principales ciudades fueron Meroe y Napata. Ahora bien, finalmente este imperio cayó en el momento en que estaba siendo eclipsado por el poderoso imperio de Aksum, en África Oriental. Pero el evangelio se difundió nuevamente en Nubia. En los siglos V y VI se convirtió en un importante bastión del cristianismo. De hecho, siguió siendo un bastión cristiano durante casi 1000 años. Al final, como no pudieron conseguir los suyos propios, no pudieron conseguir sacerdotes con enseñanza porque el patriarca de Alejandría no podía prescindir de ellos y Etiopía no podía prescindir de ellos. Finalmente, sucumbieron a los invasores del norte, pero pudieron apuñalarlos durante muchos siglos. Entonces, durante la mayor parte de la historia desde entonces, en realidad, fue un reino cristiano. Pero realmente no tenemos, aparte de la tradición oral sobre Etiopía, no tenemos nada concreto sobre lo que pasó después de que este funcionario regresó. Probablemente compartió su fe, pero simplemente no tenemos ningún detalle. La Candaca, o Candes, como a veces decimos en inglés. Los griegos pensaban que esto era el título de la reina madre gobernante. Entonces, según el uso griego, probablemente esta no habría sido solo una reina, sino la reina gobernante. Pero los africanos probablemente usaron el título más ampliamente, no solo para la reina que reinaba cuando no había rey, sino para cualquier tipo de reina. Una de ellas, una reina madre gobernante, de hecho venció a Augusto. Tuvo que retirarse. Y hay varios otros informes antiguos sobre estas poderosas reinas etíopes. Según la leyenda judía, Moisés se había casado con una. Hubo una sentencia en este periodo. Su nombre era Reina Nawadimak. No sabemos si esta era la indicada o no, pero era una de las reinas que en realidad gobernaba Nubia o el imperio de Meroe. En el arte nubio, se representa a la reina con muchas joyas y también se representa su amplia circunferencia, lo que significa que tenía mucha comida disponible. Eso se consideraba algo grandioso en esta cultura. Esta era una reina poderosa. Si ella estaba reinando o si estaba casada con un marido que reinaba, no lo sabemos con certeza en este periodo porque los arqueólogos aún no han fijado del todo las fechas de los gobernantes de Meroe. Pero el tesorero de la reina definitivamente sería una persona poderosa porque la reina era muy rica y este era un reino muy rico. Los arqueólogos han encontrado una riqueza considerable en las ruinas de Meroe, que estaba mucho más al sur que Egipto, en el Nilo. El griego se utilizaría en los vínculos comerciales con Egipto. Meroe tenía muchos vínculos comerciales con el norte. De allí obtuvo Roma muchas de sus sustancias africanas. Si querían pavos reales o algo así, normalmente llegaban a través de Meroe. El griego era el idioma de las ciudades de Egipto en este periodo. Mucha gente común todavía hablaba lo que llamamos copto, pero el griego se habría utilizado para asuntos oficiales. El Nilo era muy bueno para el comercio porque se podía navegar hacia el sur por el Nilo gracias al viento, o se podía navegar hacia el norte por el Nilo gracias a la corriente. Este funcionario sin duda hablaba griego ya que estaba involucrado en temas económicos del reino, lo cual es importante porque, recordemos, Felipe es helenista. El griego es su idioma, por lo que este es el idioma común en el que podrían comunicarse. Probablemente también sea el idioma del pergamino que está leyendo este funcionario, que podría haber aprendido fácilmente. Podría haber adquirido un rollo griego incluso en Jerusalén, pero probablemente lo adquirió más fácilmente en Alejandría, cuando se dirigía hacia el norte. Versículo 28. Él está en un carro. Solo los más ricos tenían carros. De vez en cuando la gente lee sentada en carros caros. Podría haber estado leyendo él mismo. Sin duda, sabía leer y escribir. Pertenecía a una clase que sin duda podía permitirse una educación, pero quizá tuviera un lector que se lo leyera. Y presumiblemente esto está en griego. De lo contrario, no habría manera de que Filipo hubiera reconocido qué texto estaba leyendo. En el versículo 29, el Espíritu le ha dicho a Felipe que corra hacia el carro. Al parecer, Filipo todavía es un hombre joven. Está bien de salud. A veces vemos ese aspecto positivo de la juventud en las Escrituras. Pedro y Juan, bueno, desde mi punto de vista, Juan, pero diferentes personas tienen diferentes puntos de vista. Pedro y el discípulo amado en Juan capítulo 20, compiten quién puede correr más rápido para llegar a la tumba. Y el discípulo amado corre más rápido que Pedro, y lo recuerda. Pero entonces Pedro nada hacia Jesús y muestra su devoción, cargando un montón de peces en el capítulo 21. Bueno, Felipe era un hombre joven, probablemente un hombre joven. Cuando lo vemos más adelante en el libro, no sabemos en realidad qué edad tiene, pero tiene cuatro hijas vírgenes. Probablemente, dado lo que sabemos sobre la edad habitual de las vírgenes, probablemente era un hombre joven en ese momento. Y así, Felipe corre hacia el carro, puede que no lo deje atrás como Elías corrió hacia el carro de Acab, pero corre hacia el carro. Leer en silencio era muy raro en la antigüedad, no como dicen algunos comentaristas más antiguos que nunca sucedió. A veces sucedía, pero normalmente la gente leía en voz alta. En su mayor parte, no habían desarrollado la lectura en silencio como una habilidad separada. Corre hacia el carro y aquí está el hombre leyendo Isaías. Y el hombre dice, ¿de quién habla el profeta, del mismo o de otro? Bueno, esa es una configuración divina. A veces los tienes en las Escrituras, como en Génesis 24, donde Abraham envía a su sirviente a buscar una esposa para Isaac de su propia casa. Y los detalles simplemente encajan de manera que la confirmación queda muy clara, lo cual es muy importante para el mensaje del Génesis porque la línea debe continuar. Entonces, Génesis 24 se narra con gran extensión, y la historia se cuenta al menos dos veces, mientras el siervo narra en detalle a la familia a la que acude, cómo el Señor le confirmó esto. Bueno, probablemente la mayoría de ustedes, si han sido seguidores de Jesús por mucho tiempo, han experimentado algunas de estas situaciones divinas. Suceden, bueno, yo diría que suceden con bastante frecuencia. Los he visto suceder. Los he experimentado con bastante frecuencia. Pero este es bastante dramático. Es muy importante que las buenas nuevas puedan llegar incluso a esta tierra lejana, Más lejos de lo que Felipe puede llegar, más lejos de lo que sus habilidades lingüísticas pueden llevarlo. He aquí un momento clave. Bueno, el texto que se está leyendo es de Isaías 53. Ahora bien, ¿quién es el siervo en el libro de Isaías? Bueno, a veces Isaías nos dice en Isaías 42 y algunos pasajes posteriores, que el siervo es explícitamente Israel. Entonces, si alguien dice que no, el siervo no puede ser Israel, lo siento, pero estás contradiciendo lo que el texto dice explícitamente. En Isaías 49, el siervo también es Israel, pero en 49,5, el siervo parece distinguirse del resto de Israel y sufre por Israel. Y luego nuevamente, en el capítulo 53, versos 1 al 3, el siervo es rechazado por Israel. En 53.4 al 12, dice que el siervo carga con los pecados de Israel, aunque Isaías ha estado hablando de que Israel será castigado por sus pecados. Capítulo 40, doble por sus pecados. Y en Isaías 53, verso 9, dice, este siervo no es culpable. Y 53.12, este siervo sufre voluntariamente. Eso no parece que esté describiendo a Israel. Parece que representa a alguien que actúa en nombre de Israel. Una persona dentro de Israel, un remanente justo que actúa en nombre de Israel. Y por supuesto, esto se aplica en el Nuevo Testamento a Jesús, quien en retrospectiva podemos ver es quien cumplió esto. En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, el hombre está muy deleitado. Bueno, no se le permitió convertirse al judaísmo. Como eunuco no podía, pero ahora es bienvenido. Él puede convertir. Había wadis cerca de Gaza. Llegan a un lugar donde dicen que aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? En el bautismo judío se presuponía la inmersión total. Entonces, si un gentil quisiera convertirse al judaísmo, sería sumergido en agua. De hecho, normalmente la inmersión era mucho más inmersiva de lo que se practica incluso en las iglesias que practican la inmersión hoy en día, en el sentido de que la persona normalmente tenía que estar completamente desnuda. Los rabinos posteriores dijeron que si era así, gran parte de un hilo de frijol estaba entre tus dientes. Invalidaba la conversión porque no estabas completamente sumergido. Ahora, no creo que Juan el Bautista estuviera sumergiendo a personas desnudas en el río Jordán en el lugar donde hay hombres y mujeres juntos. No creo que eso sea muy probable, sabiendo lo que sabemos sobre el judaísmo que aborrece la desnudez y demás, excepto en el caso de las ejecuciones. Por lo tanto, es posible que este tampoco haya sido un bautismo desnudo. Pero en cualquier caso, allí hay un wadi. Son capaces de hacer eso. Y como temeroso de Dios, el etíope probablemente entendió la necesidad del bautismo. Bueno, no puedo ser circuncidado, pero al menos puedo realizar este ritual. Ahora bien, por cierto, no estoy tratando de entrar en el tema de lo que las iglesias deberían hacer en un periodo posterior. Solo estoy explicando que estos son los antecedentes de cómo se hacía entonces. Al llegar a la Didache, lo ideal es sumergirse en agua corriente. Si no tienes agua corriente, utiliza agua sin gas. Continúa por el camino donde es posible que tengas que verter si no lo haces. Entonces, lo más importante fue que se trataba de un acto que se entendía como un acto de conversión. Y como lo hace la tradición de su iglesia en función del periodo que estén analizando, solo estoy hablando de lo que era aquí en el libro de Hechos basado en cómo se hacía normalmente en este periodo. Pero en Hechos capítulo 8 y versículo 39, el Espíritu arrebata a Felipe. El etíope ya no lo ve, pero sigue su camino gozoso, lo que también es señal del Espíritu en Hechos. Como en Hechos 13, al final del capítulo. El Espíritu se lleva a Felipe. Ahora bien, se había pensado que eso le podría pasar a un profeta del Antiguo Testamento, como a Elías. Abdías dijo, oh, tal vez, ya sabes, tuve miedo cuando me dijiste que fuera a buscar a Acab. Bueno, nadie ha podido encontrarte. Eres tan esquivo. El Señor te ha escondido. Solo tengo miedo de ir a decírselo a Ab y no estarás aquí. El Espíritu te arrebatará y te pondrá en otro lugar. O en el segundo, que no sucedió en Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 16. Algunos de los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, bueno, ya sabes, sabíamos que hoy te quitarían a tu señor. Entonces tal vez el Espíritu del Señor lo haya llevado a alguna montaña o algo así. Tenemos que ir a buscarlo. En Ezequiel capítulo 3, versículos 12 y 14, el espíritu realmente atrapa a Ezequiel, pero no está claro si está en su cuerpo o si es de manera visionaria. Él, ya sabes, en uno, en realidad es tomado por el cabello y llevado en el espíritu, pero es en las visiones de Dios. Entonces, ¿fue literal o no? Pero aquí es claramente real y claramente físico. Realmente se ha mudado. Y de hecho he hablado con personas que han experimentado eso, no muy a menudo. Tampoco es muy común en el Nuevo Testamento. Lo tenemos aquí, pero, y luego en Apocalipsis, dependiendo de cómo se tome eso, probablemente de una manera visionaria en Apocalipsis. Entonces, y luego Pablo dice, ya sea dentro o fuera del cuerpo, no lo sé, pero he recibido informes de eso. Y hay informes de eso en Indonesia. Algunos de los equipos ministeriales estaban caminando y algo que debería haber tomado una semana y solo les tomó un día o algo así. Dios tiene maneras de hacer esas cosas si quiere, pero no es muy frecuente. El funcionario de la corte africana sigue su camino. Felipe, sin embargo, el espíritu se lo lleva y empieza a ir a las ciudades costeras. Azoto, que era la antigua fortaleza filistea de Asdod. Azoto era el nombre actual de la ciudad. Estaba a unas 40 millas al norte de Gaza o a unas 35 millas al oeste de Jerusalén. Predicó en estas ciudades hasta llegar a Cesarea, Cesarea Marítima, a diferencia de Cesarea de Filipo, lo que antes se conocía como Torre Estratos. Y luego Herodes le cambió el nombre en honor a César. Entonces, los judíos y otras personas se establecieron allí. Entonces, Cesarea Marítima estaba a más de 50 millas al norte de Azoto. Entonces, a más de 70, 75 millas al norte de Gaza. Y está en la misma carretera costera. Entonces, Philip simplemente está caminando por la carretera principal en este punto. Ahora, esto deja a Philip aquí. Esto volverá a él más tarde y todavía estará en Cesarea. Entonces, ya sabes, hay diferentes estaciones en nuestras vidas. Felipe fue itinerante en un momento como evangelista. Aquí, Felipe aparentemente se establece y ejerce su ministerio en Cesarea. Cesarea será muy importante para esta narrativa. Ahí es donde Pedro compartirá el evangelio con Cornelio. Bueno, Felipe ya estuvo allí, pero Pedro, un líder de la iglesia de Jerusalén, es el que fue enviado porque la iglesia de Jerusalén también necesita aprender algunas cosas. Cesarea era más multicultural que Jerusalén. Jerusalén era prácticamente monolíticamente judía. Cesarea quedó dividida entre judíos y gentiles. Y hubo mucho intercambio y también mucha sospecha y desconfianza. Pero Filip se establecerá allí y presumiblemente ejercerá su ministerio allí. Pero ahí es donde Pedro se encontrará con Cornelio en el capítulo 10. Pero antes del capítulo 10 está el capítulo 9, que es donde Saulo se convierte en creyente. Y durante algunos capítulos, habrá ida y vuelta, haciendo una transición gradual entre Pedro y la iglesia de Jerusalén, por un lado, y Pablo y la misión gentil, por el otro. Es probable que Cesarea también fuera ampliamente conocida debido a la guerra entre Judea y Roma. Cuando estalló la guerra, judíos y sirios comenzaron a masacrarse unos a otros en las calles de Cesarea. Josefo nos dice que en muy poco tiempo, los sirios tomaron la delantera y masacraron a alrededor de 20.000 residentes judíos de la ciudad. Entonces, fue algo terrible. Aunque la tradición eclesiástica posterior nos dice que Felipe ya no estaba allí. Felipe y sus cuatro hijas habían emigrado a Asia Menor y formaban parte de la iglesia relacionada con Juan allí. Felipe funciona aquí como precursor de Pedro con los samaritanos, los gentiles e incluso con Cesarea. Probablemente Lucas tenga estas historias de Felipe. A veces tenemos muchos héroes anónimos en la historia. Felipe. No hubiéramos sabido nada de estas cosas si Lucas solo hubiera tenido acceso a las historias de la iglesia de Jerusalén. Tenemos muchos héroes anónimos en la historia de la iglesia. Hay algunos de nosotros que estamos frente a la gente, hay personas que saben de nosotros, pero tenemos personas detrás de nosotros que están orando por nosotros. Tenemos otras personas de las que nunca has oído hablar que están haciendo ministerio. Piensas en algunos evangelistas importantes, piensas en las personas que los llevaron al Señor. Las personas que me llevaron al Señor, que me trajeron el Evangelio en la calle cuando era ateo, y discutí con ellos durante 45 minutos, y ni siquiera se enteraron de que me había convertido hasta un año después. Los localicé y me aseguré de que se enteraran, y para entonces ya había guiado a otras 10 personas al Señor. Conozco sus nombres, pero la mayoría de la gente no ha oído hablar de ellos. De hecho, la mayoría de la gente no ha oído hablar de la mayoría de nosotros, pero nuestros nombres están escritos en el cielo. Están escritos en el libro de la vida del Cordero, como dice en Lucas capítulo 10, y eso es lo más importante. Dios sabe quiénes somos, y todos somos hermanos y hermanas, todos estaremos juntos para siempre. Recuerdo una vez que estaba caminando hacia un lugar de oración. La gente estaba orando allí, estaban adorando allí, y yo estaba tan absorto en todas las cosas que estaba haciendo para el Señor, y esas eran cosas buenas. Cuando entré allí, sentí como si el Espíritu Santo me hablara, todas estas son cosas buenas. Este ministerio que estás haciendo, este ministerio que estás haciendo, pero algún día no serás esto. Y no sé así, pero lo que siempre serás es mi hijo, y ese es el corazón de nuestra identidad. Ya sea que la gente sepa quiénes somos o no, Felipe cumple la misión antes que Pedro, y Felipe no obtiene la misma notoriedad que Pedro. Pero Dios usó a Felipe para abrir nuevos caminos, y Dios sabe en el libro de Dios, y eso es lo que importa, que la obra de Dios avanza. Buscamos primero el reino, y todo lo demás nos será añadido, y al final, lo que importa es el reino, porque eso es lo que es para siempre. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 11 sobre Hechos 8.